Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes aprueba dos proyectos de ley sobre inmigración. El presidente Donald Trump se reunirá con Vladimir Putin en el marco de la cumbre del G20. Estados Unidos planifica la expansión de sus planes de exploración petrolera. Y la policía responsabiliza a la tenista estadounidense Venus Williams por un accidente fatal. Hoy es viernes 30 de junio de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. Legisladores en la Cámara de Representantes en Estados Unidos aprueban dos proyectos de ley sobre inmigración. El informe con Tony Cano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves dos iniciativas de ley contra la inmigración ilegal. Uno de los proyectos de ley privaría de fondos federales a las autoproclamadas ciudades santuario que protegen a sus residentes de las autoridades federales de inmigración, mientras que el otro endurece los castigos para las personas que reingresen ilegalmente a Estados Unidos. La medida contra las ciudades santuario fue aprobada por 228 contra 195 votos, mientras que la que castiga a los deportados reincidentes fue aprobada por 257 contra 167 votos. Las iniciativas pasan ahora al Senado, donde serán sometidas a votación. El presidente Trump se reunió el miércoles en la Casa Blanca con más de una decena de personas tras ser asesinado por gente que residía en ese momento sin permiso en el país. Una de las iniciativas de ley, llamada Ley de Cage, impondría condenas más duras a los deportados que regresen a Estados Unidos. El otro proyecto de ley prohibiría que estados y localidades que se nieguen a cooperar con las autoridades de inmigración reciban ciertas subvenciones de los departamentos de justicia y de seguridad nacional. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Poco antes de la consideración de estos dos proyectos en la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump y el secretario de Seguridad Nacional argumentaron razones para respaldar estas medidas mientras surgen reacciones en varios sectores. Verónica Valderas Iglesias tiene los detalles.
Las ciudades santuarios son todo menos seguras, declaró el secretario de Seguridad Nacional John Kelly al justificar la necesidad de que la Cámara de Representantes apruebe una iniciativa de ley que no les otorgaría fondos federales a estas localidades si no cooperan con los agentes de inmigración.
Cuando una jurisdicción santuario no colabora con un oficial de ICE y envía a un criminal otra vez a la calle, ello no significa que ICE deja de buscar a la mala persona, sino que se ve obligado a trasladar sus operativos desde los confines seguros y privados de una cárcel a los vecindarios, negocios y otros lugares públicos. Ello es mucho más peligroso para el público que respeta la ley y para mis oficiales.
Rodeado por familiares de personas victimizadas por inmigrantes indocumentados, el presidente Donald Trump también hizo énfasis en un segundo proyecto conocido como la Ley Kate, que endurece las penas para inmigrantes indocumentados que reingresen al país.
Insto a todos los miembros del Congreso a rendir honor a las familias estadounidenses en duelo.
Pero las portavoces de la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos no creen que el objetivo de esos anteproyectos de ley sea solo reforzar la seguridad.
Es realmente una forma de impulsar la agenda de deportaciones masivas de Trump. Lo que ha hecho desde que asumió el poder e incluso durante su campaña es igualar a los inmigrantes con la criminalidad y eso es falso.
Con tal argumento coincide la experta en economía, Sarah Anderson.
Hasta que hagamos a un lado esta información falsa y tengamos un debate real sobre por qué la gente se siente económicamente insegura, estamos andando por un mal camino.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump tendrá su primera reunión cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin en la cumbre del Grupo de los 20 que se realizará la próxima semana en Hamburgo, según el principal asesor de Seguridad Nacional, H. McMaster. McMaster no dijo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves si los dos líderes discutirán la posible interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos. No hay una agenda específica, dijo McMaster, añadiendo es lo que el presidente quiere hablar. La reunión se realizará en medio de varias investigaciones de Estados Unidos sobre acusaciones de que Rusia se inmiscuyó en las elecciones a través de esfuerzos que incluyeron ataques cibernéticos y campañas de desinformación. Putin ha rechazado las afirmaciones de la participación del gobierno ruso en ciberataques en los Estados Unidos. Sin embargo, ha dicho que los hackers patriotas podrían haber llevado a cabo esos ataques. Estados Unidos planifica la expansión de sus planes de exploración petrolera. Luis Alberto Facal en el informe.
La administración Trump dijo que está tomando medidas para expandir la perforación petrolera cerca de las costas de Estados Unidos. En un discurso el jueves en el Departamento de Energía, el presidente Donald Trump dijo que la era dorada de Estados Unidos está ocurriendo ahora. Estamos aquí para inaugurar una nueva política energética estadounidense, una que desbloquee millones y millones de trabajos y billones de dólares en riqueza. Se trata de una de seis iniciativas que Trump reveló el jueves con la esperanza de generar más exportación de energía y trabajos. Mi administración acaba de aprobar la construcción de un nuevo oleoducto a México que impulsará más las exportaciones energéticas estadounidenses. Y eso irá abajo mismo del muro, ¿verdad? Mientras la administración celebró la Semana de la Energía, Trump dijo que se necesitan más medidas para liberar las reservas domésticas y remover las regulaciones gubernamentales que podrían impedir que Estados Unidos logre un dominio global en energía. El Departamento del Interior está redactando de nuevo un plan de perforación petrolera a 5 años establecido por el gobierno del expresidente Barack Obama, que había prohibido la exploración de petróleo y gas en los océanos Ártico y Atlántico. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y enseguida retornamos con más noticias. Usted sintoniza Buenos Días, América.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América que transmitimos desde Washington. Como siempre, agradecemos su sintonía. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que los crímenes de odio impactan a varias comunidades, entre ellas la hispana. Cristina Caicedo Smith tiene detalles.
La comunidad hispana en Estados Unidos es la más victimizada por los crímenes de odio y la que no reporta este tipo de atropello, según un estudio publicado por el Departamento de Justicia.
Como ustedes saben, los crímenes de odio son crímenes violentos. Ninguna persona debe tener miedo de ser violentamente atacado por lo que son, lo que creen o cómo adoran o rinden culto.
El estudio no reveló un aumento en este tipo de incidentes desde el 2004 al 2015, pero sí destacó que en la mayoría de los casos se da por prejuicios raciales. Uno de los retos que tiene el Departamento de Justicia es la falta de confianza que tienen las víctimas a la policía, según lo que reveló el estudio.
El resultado no le sorprendió, pero le preocupa a Luis Torres, director político de la organización Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. Así lo manifestó vía Skype a La Voz de América.
Varios inmigrantes, por ejemplo, pueden tener
miedo a comunicarse con las autoridades por causa de su estatus migratorio.
Con base en la investigación, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció la creación de una fuerza especial dentro de su departamento. Así se dirigió a las comunidades afectadas al divulgar su decisión.
Necesitamos escuchar de ustedes sobre lo que está pasando en sus comunidades. ¿Cómo podemos trabajar mejor con comunidades afectadas en nuestros estados y con nuestros aliados en la policía local?
Y pese a las buenas intenciones del secretario de Justicia, asegura Luis Torres, el mensaje que envía la administración Trump sobre este tema es confuso.
Si soy un inmigrante y tengo miedo de ir a la autoridad para reportar algo, no voy a ir a reportarlo. Y eso esas son las consecuencias de los hechos de la política que tenemos hoy en día.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó el jueves la venta de armas a Taiwán por un total de $1,300 millones, generando una airada protesta de China, que demandó hoy cancelar la transacción. La venta pactada es el primer acuerdo de ese tipo con Taiwán desde que el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca y tiene lugar en un momento en que las relaciones con China, que considera a Taiwán parte de su territorio, pasan por un buen momento tras la visita del presidente chino Xi Jinping a Trump en abril. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Liu Kang, dijo hoy que Washington debería detener la venta inmediatamente para evitar dañar las relaciones con Beijing. Señaló que el acuerdo dañaría severamente la soberanía china y sus intereses de seguridad y pondría en entredicho el compromiso de Washington con la política de una sola China. Taiwán ha recibido con beneplácito el acuerdo, que espera sirva para mejorar las capacidades de autodefensa de la isla. El acuerdo abarca 7 puntos, incluyendo respaldo técnico para radares de alerta temprana, misiles antirradiación, torpedos y componentes de misiles SM-2. El Congreso fue notificado de la venta. Los legisladores tienen ahora 30 días para objetar. Estados Unidos está obligado legalmente a venderle armas a Taiwán para su defensa y la última venta de armamento al país fue anunciada en diciembre de 2015. El organismo internacional que controla las armas químicas ha confirmado que se usó gas sarín en un mortal ataque en Siria. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas dijo en una declaración hoy que su misión investigadora ha determinado que se usó gas sarín en el ataque del 4 de abril en Khan Shaykhun, en Siria. El director general de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, Ahmed Usumku, dijo en la declaración textualmente: "Condeno enérgicamente esta atrocidad que contradice totalmente las normas consagradas en la Convención de Armas Químicas. Los perpetradores de este horrendo ataque deben ser responsabilizados por sus crímenes". Una investigación conjunta de las Naciones Unidas y este organismo determinará quién fue responsable por el ataque que mató a por lo menos 87 personas, incluyendo mujeres y niños. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en una declaración que el país apoya enérgicamente la investigación, que ha sido llevada a cabo en manera imparcial y altamente profesional. Una pausa. Retornamos enseguida con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días, América. Legisladores estadounidenses recibieron una alerta esta semana sobre el plazo para aumentar el límite de endeudamiento del gobierno que este año vence más temprano. La Oficina de Presupuesto del Congreso emitió el nuevo estimado que pone el plazo a mediados de octubre, al tiempo que predijo que el déficit fiscal aumentará a 693 mil millones de dólares este año. La cifra de 134 mil millones mayor al estimado de enero, especialmente por las proyecciones de ingresos fiscales. El Congreso debe actuar antes del plazo de la deuda de octubre o arriesgarse a un incumplimiento de la economía que, de ocurrir, sería el primer incumplimiento de obligaciones de Estados Unidos. La Oficina de Presupuesto del Congreso dice que esta instancia tiene un poco más de tiempo de lo que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ha estimado, luego de que él pidiera a los legisladores aumentar el techo de deuda antes de salir de su receso de agosto, pero también dijo que el gobierno puede evitar el impago hasta septiembre. Continuamos informando. En Venezuela sigue la represión contra las manifestaciones. Carolina Alcalde tiene detalles.
Estudiantes de las universidades Simón Bolívar, Católica Andrés Bello y Metropolitana fueron detenidos por la Policía Nacional Bolivariana mientras participaban en una manifestación antigubernamental durante la tarde de este jueves en el este de la capital venezolana. El modo en el que fueron detenidos quedó registrado en diversos videos que fueron divulgados en las redes sociales. El ángulo en el que fue grabado uno de los videos reveló que luego de someterlos, la policía introdujo a los jóvenes en un camión sin ventilación y detonó una bomba lacrimógena. Inmediatamente, a pesar de que entraron gases al vehículo, las puertas fueron cerradas. Desde las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, a donde fueron trasladados los jóvenes, David Arargort, miembro del Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, dijo a La Voz de América que las autoridades no tenían motivos para detenerlos.
Sabemos que las dictaduras hacen esto, secuestran y detienen a estudiantes sencillamente por alzar la voz, por manifestarse. Parte de los estudiantes, nuestros muchachos que están ahí detenidos, pues son del equipo de primeros auxilios de nuestra universidad, y esos muchachos lo que estaban era cuidando a los demás en la marcha, ayudando en lo que podían a los ahogados, a los heridos.
Entre tanto, el Ministerio Público informó que por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, citó a declarar en calidad de imputado al capitán Antonio Benavides, quien hasta el pasado 20 de junio fue comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Actualmente ocupa el cargo del jefe de gobierno de Distrito Capital por decisión del presidente Nicolás Maduro. De acuerdo a expertos, la acción del Ministerio Público contra un mando militar en Venezuela por violaciones a los derechos humanos no tiene precedentes. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Los presidentes de Estados Unidos y México sostendrán un encuentro en julio. Sara Pablo con el informe.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ambos mandatarios revisarán los avances en los diferentes temas de la relación bilateral. Vía Twitter, la Cancillería mexicana señaló que los gobiernos de los dos países acordaron el encuentro y que la agenda se dará a conocer más adelante. La reunión del G20 se llevará a cabo el 7 y 8 de julio en Hamburgo, Alemania. El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, ha dicho que las relaciones entre México y Estados Estados Unidos están en un momento importante, en un momento de definición y de las decisiones que se tomen en los próximos meses. Habrá de definirse cómo será la convivencia entre ambas naciones, seguramente por las próximas décadas. Al encabezar el aniversario número 241 de la independencia de Estados Unidos, la embajadora de ese país en México, Roberta Jacobson, reconoció que la relación bilateral ha tenido complicaciones en los últimos meses.
Hemos vivido momentos francamente difíciles y al mismo tiempo hemos sido testigos de la madurez, solidez y diversidad de nuestra relación bilateral.
La diplomática destacó el papel de México en el caso de Venezuela.
México ha tenido una voz firme para demandar derechos humanos y denunciar el deterioro democrático en Venezuela.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la embajadora de Estados Unidos en Uruguay habló también sobre la crisis en Venezuela. Leonardo Luzzi tiene el detalle.
En una celebración anticipada con decenas de invitados por la independencia de Estados Unidos, la embajadora estadounidense en Uruguay, Kelly Kaiderlin, destacó el relacionamiento diplomático de 150 años entre ambos países, que tienen negociaciones en marcha vinculadas a la venta de ganado en pie o la exención de visas para los uruguayos que hagan turismo en Estados Unidos. Pero la diplomática también fue consultada sobre temas de actualidad, sobre Venezuela, país donde fue embajadora y expulsada por el gobierno de Nicolás Maduro, comentó
que yo lo que veo es que el pueblo venezolano está buscando esas libertades y esos derechos. Esa lucha es de ellos, no es de nosotros, ni de Estados Unidos, ni de ningún otro país. Nosotros podemos apoyar no a una persona o a un movimiento desde afuera, nosotros los uruguayos y estadounidenses, sino apoyar a que se respeten esas libertades y esos derechos para todos los venezolanos.
Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La tenista Venus Williams ocasionó un accidente automovilístico a inicios de este mes que causó la muerte de un pasajero de otro vehículo, de acuerdo con un reporte policial dado a conocer el jueves. La policía de Palm Beach Gardens indicó que los testigos dijeron a los investigadores que Williams no respetó la luz roja del semáforo mientras conducía su camioneta deportiva, causando el choque del 9 de junio en el que resultó herido Jeremy Barson, de 78 años, quien falleció dos semanas después. El reporte explica que la conductora impactó por un lado la camioneta de Williams. Linda Barson señaló a los investigadores que ella se acercaba a la intersección cuando el semáforo le dio verde y ella no pudo detenerse a tiempo. En el ambiente del fútbol internacional, Alemania liquidó el jueves por 4-1 a México y avanzó por primera vez a la final de la Copa Confederaciones, donde se topará el domingo con una selección de Chile curtida en estas instancias después de conquistar dos títulos consecutivos de la Copa América. Leon Goretzka madrugó a México con dos goles antes de los 8 minutos y Timo Werner y Amin Jones agregaron otro par en el segundo tiempo para mantener el récord perfecto de Alemania en 5 enfrentamientos ante el conjunto norteamericano. En el ambiente del boxeo internacional, Manny Pacquiao mantuvo un perfil discreto al parecer por recomendación de la policía local, por lo que su rival Jeff Horn debió encargarse de animar un entrenamiento al aire libre en el centro de Brisbane, en Australia. Pacquiao, 11 veces campeón mundial, defenderá su cetro de la Organización Mundial de Boxeo el domingo en el Suncorp Stadium, donde es el gran favorito para conseguir la victoria número 60 de su carrera. En una visita previa para promover la llamada Batalla de Brisbane, Pacquiao se vio abrumado por una multitud de fanáticos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Luego les estaremos contando qué pasa en los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar.
boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. Comenzamos con la comedia de acción Baby Driver, protagonizada por Kevin Spacey, John Hamm y Jamie Foxx.
Well, I was in the hole, right? And all of a sudden I had a vision, right? Say, where I gotta do it is in the air.
El documental Skyjacker's Tale es sobre Ismail Muslim Ali, quien fue hallado culpable de asesinar 8 personas en un campo de golf y de secuestrar un avión comercial lleno de pasajeros a Cuba en la víspera de Año Nuevo
1984.
Shortly after you and your brother were born, your father and I divorced, and we each took one son.
Gru se enfrenta a Baltasar Brat en esta tercera entrega de la cinta animada Despicable Me, con las voces de Steve Carell, Trey Parker, Russell Brand, Miranda Cosgrove, Kristen Wiig y Steve Coogan.
Now look right at the lens. Don't look at me, even though it's very tempting.
Elsa, do you think the camera tells the truth?
Absolutely not. You take 20 pictures.
En el documental The B-Side, Elsa Dorfman Portrait Photography, es un documental donde el cineasta Errol Morris examina la vida y obra de la fotógrafa Elsa Dorfman.
Unheard of for a nice Jewish girl not to live with her parents. My mother was always telling me I was ridiculous.
I turn on my computer. I go online.
Welcome.
And my breath catches in my chest until I hear 3 little words.
What is going on?
Y la película que estamos recordando hoy es You've Got Mail, dirigida por Nora Ephron, repitiendo la fórmula de Sleepless in Seattle con Tom Hanks y Meg Ryan, una cápsula del tiempo que nos lleva 20 años atrás.
Funny how I feel.
Y estos fueron algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
I hear it in your voice, see it in your face. You've become the memory I can't erase. You could have been anyone at all. A stranger fallen out of the I'm so glad it was you. It wasn't in the plan, not that I could see.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El liderazgo republicano estaría considerando mantener los impuestos a los ricos instaurados por el expresidente Barack Obama en un esfuerzo por atraer a los moderados y rescatar su plan de reforma de salud. La medida rompería con 2 de los dogmas republicanos más importantes: eliminar impuestos y revocar las medidas implementadas por Obama. Pero subraya el esfuerzo del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, por salvar del fracaso una de las promesas más importantes del gobierno. Hay un cambio que ha sido propuesto por el senador Bob Corker que daría un sabor más populista a este proyecto de ley. Y hasta aquí. Buenos días, América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojciech Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.